Siempre es importante el relacionamiento entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, que nos parece realmente trascendente cuando llegan los ministros, cuando realmente hay esta muy buena disposición de parte de los ministros de venir a conocer y a tener el diálogo con los gobiernos locales para ver de qué forma nos podemos complementar y podemos trabajar en función de solucionar los problemas que tiene la ciudadanía cotidianamente, diariamente y más en tiempos de invierno. Lo primero es reconocer el apoyo del INES en todo este tiempo que llevamos de gobierno departamental. El agradecimiento a Ignacio Borá, a Nacho, que siempre está pendiente de las necesidades y las realidades que tenemos en Tacuarembó. Estábamos ahora hablando justamente, ayer hubieron tres intervenciones entre Intendencia, Mides y el Regimiento, tres personas en situación de calle que fueron atendidas en este sistema de estar siempre pendiente y tratando de corregir y solucionar algunas de estas situaciones que todos sabemos de la gravedad que implica para una persona estar pernoctando en la vía pública. Y lo otro, reconocer y agradecer también todo lo que se viene llevando adelante en coordinación en lo que tiene que ver al sistema de canastas, de ayudas, en alimentación, en frazadas, en todo lo que permanentemente, cuando llamamos a Nacho, siempre está presente y siempre están dispuestos a colaborar. El agradecimiento también al ministro porque ha abierto un espacio de comunicación sumamente importante. Estas visitas permiten tener un mayor acercamiento, una mayor afinidad y vaya si eso es importante. Creo que para nosotros que los gobernantes nacionales estén llegando en la forma que están llegando al departamento, mañana tenemos a la ministra de Vivienda y bueno, los ministros realmente están llegando, se están preocupando de lo que son las necesidades, las carencias, la proyección. Mañana está también el subsecretario del Ministerio de Industria. Eso nos parece también sumamente importante. Todas estas cosas que hacen al quehacer, para nosotros diario, pero que la preocupación y por supuesto también las soluciones que muchas veces vienen desde el Gobierno Nacional, se hacen imprescindibles. Así que agradecer, Martín, tu presencia, la presencia de ustedes todos, y esperemos que sigamos juntos construyendo solucionando estas inequidades y problemáticas que existen en todo el ancho del departamento. La próxima, si Dios quiere, estábamos hablando con Martín, es oportunidad también de salir a recorrer un poco la campaña y el interior más profundo, que creo que eso es también otras vivencias y otras realidades, pero que realmente lo bueno es toda esa disposición que estamos sintiendo y estamos teniendo del Gobierno Nacional, que nos parece sumamente importante. Así que gracias, Martín, bueno, te cedo la palabra para que también tú puedas expresar.
Eduardo, muy buenos días. Como siempre es un gusto estar acá en el departamento. En realidad estamos permanentemente monitoreando cómo es el desenlace de las coordinaciones y demás. En primer lugar, por la excelente relación que tenemos con el intendente, que así como él hacía una referencia a la disposición del MIES, es recíproco el sentimiento porque no ha pasado en ningún momento en donde tener que comunicarnos a los efectos de describir algún tipo de situación. Siempre está no solamente la disposición a la recepción del llamado, sino que siempre se asume por parte de la Intendencia una postura proactiva, al tiempo no solamente de solucionar algunos aspectos que en forma permanente nos encontramos, sino que también trabajar más a fondo, más en forma mediata. Y también porque tenemos una gran satisfacción con la dirección departamental, tenemos un gran orgullo del trabajo que hace Nacho en el departamento y su capacidad de articulación que todo el tiempo nos llegan novedades de lo que es una rendición de cuentas permanente, y es así lo que nosotros queremos de todas las personas vinculadas al servicio público. Y el MIES, vaya si representa el servicio público por excelencia en una cantidad de las causas que se llevan adelante. Hoy en esta recorrida, en esto hay que ser muy, muy humilde. Lo primero, hay que aprender, siempre se viene a aprender. Porque cada experiencia, cada instancia en donde escuchamos testimonios, en donde vamos visualizando el estado de situación, nos llevamos elementos que nos permiten ser mejores, nos permiten hacerlo mejor por todo aquello que esté a nuestro alcance. Y lo decimos en todos los departamentos, a nosotros no nos gusta que nos den la bienvenida, pero por una cuestión muy sencilla, esto es parte de nuestro país. No estamos hablando de departamentos o de distintos departamentos, estamos hablando de un mismo país. Acá no estamos de visita, acá estamos en nuestro país. Y esa concepción de orgullo que tenemos y que por supuesto que acá también la sentimos, hace de que en diferentes instancias o en esos testimonios que nos brindan elementos, dispongamos de los mismos a los efectos de poder mejorar nuestras acciones. Y en conversaciones con Wilson, cuando él nos preguntaba cómo describiríamos el MIDES que queremos, nosotros basamos el MIDES en dos conceptos que para nosotros son claves, que tienen que estar en forma permanente en el trabajo diario. El primero, a una actitud, una conducta que es ni una persona por perdida. Eso, esa frase, esa consigna, queremos que permee a lo largo y ancho del ministerio y que a través de lo largo y ancho del ministerio pueda transmitirse en todos los sectores de la sociedad. No queremos un ministerio que solamente se refiera a poblaciones vulnerables. Creemos que el desarrollo social es algo que nos toca a todos. Todos tenemos algo para dar y todos tenemos algo para recibir. Y aún aquel que muchas veces brinda una ayuda porque está a su alcance, esa persona brindando una ayuda también está recibiendo. Y por ello concebimos el desarrollo social como un concepto de toda la sociedad y como un concepto país. Y el ni una persona por perdida va en lo que hacíamos el análisis recién, de que ayer hubo 3 personas que hubo que derivarlas porque estaban en situación de calle. Cuando decimos ni una persona por perdida, no estamos diciendo que con el correr del tiempo a veces las noticias que nos lleguen no sean las que no queremos. Decimos que a pesar de que algunas veces los resultados no sean los esperados, nunca nos puede ganar el cansancio. La actitud de no dar ni una persona por perdida debe estar y debe primar en cada momento. Esa rebeldía, esa determinación desde el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser una conducta permanente e irrenunciable, y eso es una consigna. ¿Por qué? Porque a veces el ser humano puede tener la tentación de acostumbrarse a lo que no es normal. Para poner el ejemplo, persona en situación de calle no es normal. ¿Quiere decir que de un día para el otro eso se corrige 100%? No, sea un proceso, pero nunca podemos aceptarlo como algo natural porque no lo es. Como una cantidad de otras causas que no queremos, nos resistimos a tomarlas como algo natural. Y por otro lado, la otra clave son 2 términos que hemos coincidido mucho con el intendente: herramientas y oportunidades. El Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser promotor de oportunidades y de herramientas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomáramos a las oportunidades como centro, estaríamos dejando del centro a la persona y a su vez estaríamos condenando a muchas personas a la dependencia interna del Estado, y eso es quitar la independencia, eso es quitar la autonomía, eso es quitar la libertad. Entonces las oportunidades son en definitiva la válvula de salida para una persona que está necesitando justamente una instancia de esas características, y las herramientas son lo que permite aprovechar esas oportunidades justamente para que el proceso de autonomía sea exitoso. Y en las reuniones, en las distintas reuniones que tuvimos en el día de hoy, tanto en el frigorífico como en la empresa Alumín, estuvimos hablando de estos conceptos. Porque entendemos que personas vinculadas a los programas del MIDES lo que necesitan justamente va de la mano con más y mejor oportunidades. Y hacíamos referencia, por ejemplo, a diferentes programas que estamos en este momento promoviendo, que son programas de egreso. ¿Por qué? Porque para una persona la mejor noticia que le puede pasar cuando está vinculado a nuestros programas, es que con el paso del tiempo cada vez necesite menos el MIDE. Esa es la mejor noticia y la mejor acción social. La mejor acción social es que es aquella que la persona que la recibe cada día la necesita un poco menos. Y por ello ya estamos articulando en un nuevo programa que se llama Accesos, que es un programa que sustituye al que denominado Uruguay Trabaja, en donde trae beneficios sensiblemente superiores a nuestro criterio que el actual programa. Para poner un ejemplo, en caso de prosperar una rendición de cuentas este programa Accesos, el año que viene ya los participantes del programa Uruguay Trabaja, en vez de recibir una retribución de 11.444 pesos, van a recibir una retribución de 18.000 pesos aproximadamente. Y a su vez, nosotros vamos a hacer un seguimiento, pero que apuesta a poner el eje en el trabajo. El trabajo es un factor de desarrollo socioeducativo y por lo tanto contribuye al desarrollo personal y al bienestar personal de los participantes que integren este programa. Pero a su vez, se agrega la posibilidad, a través de lo que denominamos empresas madrinas, que queremos bajar a la realidad departamental, y por eso es que estamos articulando con diferentes empresas, para que empresas madrinas amadrinen participantes de este nuevo programa, después de que durante algunos meses desarrollen tareas de valor público, de valor social, y que a través de esa oportunidad puedan tener una salida definitiva, contando las empresas con una exoneración de aportes patronales para incentivar que cuando tengan vacantes se llenen, en una cantidad de casos, con personas vinculadas a los programas del Ministerio de Desarrollo Social. A través de la dirección departamental, en un tiempo relativamente corto, y por supuesto que vamos a trabajar en conjunto con la Intendencia, ya vamos a estar pasando formularios a los efectos de que se tome conocimiento por diferentes emprendimientos, diferentes empresas, a los efectos de conocer por dónde vendría el programa y sobre todo quienes estén interesados a sumarse en esta iniciativa que se va a desarrollar a partir del año 2022. Pero volviendo a lo del principio, porque seguramente haya preguntas y con mucho gusto, en caso de que las haya, vamos a dar respuesta. Tenemos una firme convicción de que nuestro ministerio debe abordar la gestión desde la rebeldía de no dar ninguna persona por perdida y desde la determinación de que generar oportunidades y herramientas es en definitiva lo que va a contribuir con un mayor bienestar social, que en definitiva tiene que ser la finalidad tanto personal como en este caso en la administración de la cartera. Así que con el placer de siempre de estar acá, quedamos a las órdenes de cualquier tipo de interrogante que pueda suscitarse.
¿Cuál es el compromiso de su gestión con la violencia de género?
Contra todo tipo de violencia, por supuesto contra violencia de género, cuando encontramos diferentes indicadores, es algo que preocupa, que ocupa. A través de IMUJERES se vienen desarrollando una cantidad de medidas que justamente son medidas tendientes a mejorar y fortalecer la capacidad de respuesta. Respuesta que debe darse en varios enfoques. Por un lado, tratar de prevenir. Cuando suceden casos, tratar de responder cuanto antes, que eso también amerita una coordinación interinstitucional. Pero también lo que es el abordaje de afectivo a mujeres que lamentablemente tienen que atravesar ese tipo de situación. Hemos hablado muchas veces con la directora de IMUJERES, de Mónica Botero, que hay que ir agregando elementos que vayan en la línea de poder superar o ayudar a superar ese tipo de episodios. Y así como sea todo el apoyo afectivo, psicológico, etcétera, etcétera, también hay que buscar aspectos recreativos que permitan también que las mujeres puedan tener un mejor desarrollo justamente en lo que es el tratamiento y el transcurso de diferentes elementos y diferentes herramientas que son tendientes a ayudar a ir superando este tipo de situaciones que las lamentamos todos. Entonces, ese tipo de compromisos uno tiene siempre el 100% de disposición, sabiendo que, como decía yo hace un instante, que aplica en términos generales, los procesos no son de un día para el otro, pero el compromiso, la determinación tiene que ser tajante. Y por supuesto que esos hechos absolutamente rechazables merecen que el esfuerzo se vaya incrementando siempre en la medida de las herramientas disponibles en forma periódica, y nos consta que la directora de Mujeres tiene la preocupación y la ocupación de actuar en consecuencia.
Ministro, aquí en Tacuarembó hay mucha gente trabajando con los asistentes personales. ¿Se va a estar modificando, cómo se está regularizando lo mismo, capacitaciones, le consulto sobre eso?
¿Se va a estar profesionalizando?
No, le hablo sobre capacitaciones y la regularización en torno a los asistentes personales, si habrá alguna modificación.
Voy a eso, sí, por supuesto, tiene que haber modificaciones, porque el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, tal como está planteado, no representa lo que es el espíritu de la iniciativa. Porque la iniciativa, estamos todos de acuerdo que es una iniciativa noble, estamos todos de acuerdo que es con la mejor intención de poder promover diferentes elementos que ayuden en los casos que tienen que ver con esa competencia. Nos hemos encontrado que en el sistema de cuidados hay aproximadamente 60% de asistentes personales que no tienen formación. Ya de por sí, por eso hablaba de la profesionalización, ya de por sí no se está actuando con el nivel de profesionalismo que hay que apuntar en un sistema de estas características. Por otro lado, hay toda una inestabilidad jurídica para el asistente personal y para la persona que recibe los cuidados, porque no está claro. Entonces, cuando se corta un vínculo entre asistente personal y la persona que recibe los cuidados, hay toda una situación de incertidumbre que la persona que recibe el cuidado, en definitiva, no termina recibiendo lo que el espíritu de la ley o el espíritu de la iniciativa quiere que reciba. Y por otro lado, el asistente personal también queda en una situación de vulnerabilidad desde el punto de vista jurídico, que eso trae consecuencias en lo personal, tanto de uno como de otro. Entonces ya estamos trabajando en promover una mayor formación y la profesionalización de que esté claro el panorama para todas las partes involucradas. Pero también es necesario profundizar en la humanización del sistema de cuidados, porque se realizó una auditoría que describe que entre 2017 y 2019 hubo más de 100 denuncias que no se le dio la receptividad que debería habérsele dado, que estamos hablando de denuncias de un contenido de sensibilidad enorme, porque estamos hablando de denuncias de maltrato, denuncias de abuso, denuncias de tentativa de homicidio. Entonces, claramente que con esas características, sin poner a todo adentro de una bolsa, porque esto no sería injusto generalizar en cuanto a las personas involucradas, sí se puede hacer un concepto genérico de que el sistema no funciona o no funciona como lo esperado. ¿Qué queremos justamente? Un sistema que vaya hacia la profesionalización con los ejemplos que recién hacía referencia y que contenga la humanización en cuanto a un protocolo que ya se está trabajando y se está a punto de aprobar, en donde cuando sucede, y volvemos a conceptos parecidos a lo que hablábamos, prevenir esas situaciones, pero si ocurren, que rápidamente, con mucha celeridad, haya una cadena de actuación en donde se pueda actuar en consecuencia y no se esté legitimando en los hechos situaciones de, por ejemplo, maltrato, en donde en vez de insertar una solución, sin querer, involuntariamente, se puede llegar a terminar insertando un problema mayor al que se tenía anterior a la recepción de estos cuidados.
En relación a este tema, recientemente aquí en Tacuarembó se encontró un hogar que funcionaba como casa de salud. Se trabajó con diferentes instituciones para solucionar este tema. ¿Cree que se tendría que mejorar el trabajo con MIDE, el Ministerio de Salud Pública, para evitar este tipo de situaciones cuando se registren?
El día que yo no crea que hay cosas para mejorar, tengo que dejar el Ministerio. Ya lo dijo el Presidente de la República, se terminó la época de la soberbia. Nosotros nos levantamos todos los días sabiendo que hay cosas para mejorar, cosas para aprender y cosas para corregir. Siempre se puede fortalecer la articulación. Lo hablábamos con Wilson telefónicamente en el día de ayer. Siempre se puede fortalecer la articulación. ¿Eso quiere decir que funcione mal? No. Quiere decir que tenemos el espíritu de mejora. Y creo que es el espíritu que un servidor público tiene que tener, porque en el momento que los gobernantes nos creemos que ya sabemos todo y no tenemos nada para mejorar, es el momento que perdemos las coordenadas. y muchas veces las coordenadas salen de las propias expresiones de las personas. Y a veces las personas se quejan, y está bien que lo hagan. Y a veces las personas exigen, y está bien que lo hagan. Y a nosotros nos tienen que exigir, porque nosotros no estamos en esta actividad para poner excusas, estamos para poner espalda. Por ello siempre se puede mejorar.
¿Qué nos puede comentar sobre la actividad desarrollada en Lumín y en frigorífico, esos planes de trabajo que se desarrollan allí?
Bueno, en Lumín tuvimos la oportunidad de conocer a 5 trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad, que siempre son experiencias absolutamente satisfactorias, porque lo que fueron los testimonios, que hay que aprender de los testimonios, porque aparte en los testimonios se notan 2 cosas: lo bien que le hace a la persona que tiene discapacidad y lo bien que le hace al resto de los trabajadores que estaban, porque eso siempre pasa a ser un motor de energía positiva. Entonces nos parece que por ahí, en lo que es en este caso la toma de, por parte de la empresa, de personas que tienen discapacidad, pero sobre todo el espíritu de seguir profundizando y de quizás el día de mañana poder tener una mayor articulación con MIES, Intendencia, etcétera, etcétera, en ello nosotros vemos expresión del país que queremos, el país donde todos trabajamos o establecemos diferentes acciones para sumar a una causa común. Y en ese sentido, cuando vemos que se dan esas oportunidades y la alegría que causa y cómo transforman una vida para bien, o muchas vidas para bien, por lo que le decía, que la convivencia favorece a todos, la verdad que fue muy, muy de mucha satisfacción. Y por otro lado, en el frigorífico estuvimos haciendo referencia al programa Acceso y a lo que apuntamos en muchos aspectos del Ministerio de Desarrollo Social, y para ver de qué manera podemos profundizar el ida y vuelta, fortalecer la coordinación y con ello generar más oportunidades para personas vinculadas a nuestros programas. Se nos comentaba cómo está funcionando la línea de la responsabilidad social por parte del frigorífico, y nosotros hicimos referencia a estos programas de egreso que, en definitiva, con una oportunidad laboral se incrementan las chances de una mayor autonomía en una cantidad de personas vinculadas a programas. Entonces estuvimos intercambiando, quedamos que Nacho, y coordinando con otros actores, pueda seguir profundizando la instancia y poder justamente promover mayor cantidad de oportunidades.
Tú hablabas de lo que va a ser la transformación del programa Uruguay Trabaja en Acceso, hablabas del salario que va a aumentar, y en cuanto al número de beneficiarios, ¿de cuánto estamos hablando?
3.000 se mantiene en total, 3.000. Todo el país, 3.000. Sí.
¿Cómo va a ser su distribución también a nivel geográfico? ¿Va a haber algún cambio?
Bueno, la idea es que sea proporcional y que sea equitativo y que a lo largo y ancho del país aparezcan oportunidades. En el programa Accesos, que por hoy estaría definido la proyección de cómo se va a ir determinando, y es un programa con vocación nacional, por lo tanto tiene que enriquecerse a lo largo y ancho del país. Pero aparte del programa Acceso, lo que es la cuota MIDES, por decirlo de alguna forma, estamos haciendo una cantidad de acuerdos nacionales para que personas vinculadas a nuestros programas tengan mayores oportunidades laborales, culturales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte hay que bajar a la realidad departamental. Para poner un ejemplo, cuando haya participantes en el programa Acceso de Tacuarembó, quizás a partir de la difusión del formulario y del interés que haya por parte de empresas de querer a posteriori amadrinar, por decirlo de alguna forma, a estos participantes, ya mismo se pueden, cuando estén quienes van a participar en el programa, se puede hacer el nexo causal para que se le dé la formación para la oportunidad que puede darse en forma superviniente. Entonces, es muy importante seguir de vuelta. Y este programa Acceso nos parece que la valoración que hacemos al participante, subiendo la retribución, más otras medidas complementarias a la formación, nos parece que va a dar mejores resultados de los que hay hoy. Para poner un ejemplo, actualmente en el Uruguay Trabaja, 9 de cada 10 participantes no logran mantener un empleo más de 3 meses. Entonces, claramente, un programa que tiene más de 10 años y solo 1 de cada 10 puede mantener un programa, un empleo más de 3 meses, no son los resultados que debe aspirar un programa de estas características a más de 10 años de la existencia del mismo. Entonces, como ahí entendimos que hay una cantidad de elementos a corregir, fue que definimos cambiar el programa. De hecho, lo podemos decir desde la evidencia objetiva, porque en el año 2018, no el gobierno de la coalición plural, sino antes, ya se hacía referencia a que los resultados de la inserción laboral eran prácticamente nulos. Lo dice un informe. Entonces, en ese mismo espíritu, corregir lo que está mal, mejorar lo que está bien y el aprendizaje permanente, decidimos promover este programa Accesos.